Blog Talk Radio.
Muy buenas noches, puertorriqueños, aquí en la Isla Grande y en la diáspora. Bienvenidos todos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda. Soy Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado que estén con nosotros nuevamente otro domingo, como siempre a las 9 de la noche, para tratar de discernir, de examinar, de ver cómo hacemos un poco de orden con todas las cosas que están sucediendo en nuestra querida nación y, por supuesto, en el planeta, porque hoy día las cosas están todas concadenadas y lo que sucede aquí muchas veces tiene impacto allá afuera y viceversa. Así que estamos con ustedes como todos los domingos a las 9 de la noche en otro programa de Salud Si Quien Pueda. Recuerden que lo van a encontrar exclusivamente en esta página SQP, Salud Si Quien Pueda. Así también están todos nuestros videos a través del canal de YouTube SQP, Sálvese Quien Pueda. Se pueden encontrar también poniendo nuestras cositas y nuestras cositas chiquitas, comentarios a través de Instagram y Twitter en @SálvesePR, en ambos. Y por supuesto tenemos un total de 15 plataformas de podcast que nos pueden escuchar cuando usted guste. Entre ellas tenemos Anchor, FM, Flash, SQP, Breaker, Google Podcast, Radio Public, Spotify, Apple Podcast, Castbox, iHeartRadio, ListenNotes.com, Punto de Vista PR.com, donde está grabando ahora mismo nuestro querido amigo William Torres, RadioAcromática.com y por supuesto TuneIn Radio, un total de, como dije, 15 plataformas para que usted nos escuche cuando usted guste. Y a ver si entonces aprendemos un poquito sobre lo que está sucediendo en nuestra nación desde otro punto de vista. Cero punto de vista partidista, cero punto de vista religioso, estrictamente utilizando la lógica que Papá Dios nos regaló para hacer de nosotros personas y puertorriqueños inteligentes. Esta noche, mis amigos, tenemos dos tópicos principales. Uno va a ser la marcha en contra de Lumafia, que acontece este viernes a las 5 de la tarde. Y, por supuesto, también el asunto del COVID-19 y cómo el COVID-19 como pandemia ha tenido una serie de, digamos, repercusiones en nuestra economía y en otras cosas que vamos a discutir durante la noche de hoy. Vamos a arrancar con lo de Lumafia, porque eso está de lo más interesante. Nosotros estuvimos en la marcha este pasado viernes a las 5 de la tarde. Lo primero que estuvo de lo más curioso fue la hora, ¿verdad? Porque 5 de la tarde es un viernes, pues no sé, me imagino que habrá sido con intención de que todos los que estaban trabajando pues estuvieran presentes. Yo pensaba que hubiese sido más efectivo ir durante un fin de semana, pero bueno, como esto se organizó aparentemente de manera orgánica, no hubo una junta de directores ni nada por el estilo para hacer la marcha, pues se dio a las 5 de la tarde el viernes. Había mucha mucha duda, porque ustedes saben que esta semana estuvo lloviendo literalmente hasta hoy de una manera bastante agresiva por la tarde, con los famosos y consabidos rayos y centellas que ponen a la mayoría de nosotros en ascuas, porque una cosa es que llueva y otra cosa es que se nos adorne el cielo con rayos y centellas, porque usted sabe que no es buena idea estar en la calle, y menos en un área abierta. Pero gracias a Dios se dio la marcha, no llovió, y entonces este servidor junto a Marla, nuestra productora técnica, hicimos una serie de transmisiones a través de esta página de Sálvese Quien Pueda, que la pueden buscar, las diferentes transmisiones que hicimos, como una especie de historia, ¿no? Desde que salimos de nuestra residencia caminando por la avenida Roosevelt hasta llegar a la marcha, nuestro acceso al cuarto nivel del estacionamiento de Plaza Las Américas para poder tener una vista mucho más grande de lo que estaba aconteciendo allí, y entonces pues en la marcha propiamente. Yo creo que el primer comentario tiene que ser la cantidad de personas que estuvieron allí representando al pueblo de Puerto Rico. Y yo creo que el utilizar los nombres de personas que protestan, protestantes, no sé cómo usted quiera llamarlo, como que no va muy bien, porque la idea principal de esta marcha en contra de Luma era pedirle un desagravio al gobierno de turno, que fue quien contrató los servicios de esta compañía. No porque la compañía sea de Canadá, sea de Estados Unidos, sea de Costa Rica, eso no importaba. De hecho, ustedes recuerdan la famosa compañía esta, creo que era Ondeo, que venía de Francia, si no me equivoco, cuando la época de Sina, que la utilizaron o la contrataron para manejar la autoridad de acueducto y alcantarillado, y como que un fracaso. O sea, que el origen de esta compañía, pues sea americana o no, entiendo que a la mayoría de nosotros no nos importaba un pito. el hecho de que esta compañía privada viene abusando de nosotros desde el día uno con la anuencia, con la bendición del gobierno de turno. Y ese abuso es en términos de básicamente dos cosas. El mal servicio que he estado dando a través de estos 4 o 5 meses que lleva operando, entre comillas, porque recuerden que esta compañía empezó hace un año, en junio del año pasado, o sea, del 2020, cuando se supone que iba entonces a conocer el sistema eléctrico de Puerto Rico para que una vez al año asumiera las riendas, pues entonces iban a hacer una labor que uno esperaba que fuese una labor, pues, propia, ¿no? Meritoria, buena. Pero ha sido todo lo contrario. Y no solamente entonces el mal servicio que ha roto todos los récords en términos de apagones. Y entonces todavía escucho a la gente diciendo por ahí que si la Autoridad de Energía Eléctrica pasaba lo mismo, bueno, ustedes me perdonan a mí, pero yo estoy en Puerto Rico desde que llegué de Tallahassee, en Florida, desde enero del 2019. Y la autoridad se llevaba la luz, pero era una cosa como esta. Así que esa era la primera parte. Desagravio en términos del mal servicio que está haciendo una compañía que se le paga literalmente una millonada, que le ha puesto un maldito chavo de su bolsillo para venir a operar el sistema de energía eléctrica. Pero entonces está la segunda parte de pedir un desagravio en el asunto de que esta es la cuarta vez que esta compañía tarifresca, mafiosa, color de que es una compañía privada, pues lleva el cuarto, la cuarta petición de aumento en la energía que nos están vendiendo a nosotros. Y yo recuerdo claramente al gobernador actual en Puerto Rico, tipo el negrito jíbaro de Fortaleza, diciendo que sobre su cadáver iba a haber un aumento de luz en Puerto Rico con una nueva compañía con la que fuera. Ustedes no recuerdan eso, porque yo lo recuerdo perfectamente. Y entonces este es el mismo carifresco que se para frente a los micrófonos, que de momento se lo olvidó todo lo que dijo, a decir que esta compañía funciona perfectamente. Y nosotros establecimos en el programa pasado que una persona que dice eso y hace ese tipo de exclamación es uno de dos. Bueno, es un desajustado mental que cualifica en esta enfermedad que tiene el liderato del PNP, donde ellos construyen una realidad alterna a la que está sucediendo, y que eso en psicología se le conoce como esquizofrenia y paranoico, paranoia alternativa. Este señor es un solemne carifresco, y mi posición es que este señor está enredado en esta mafia hasta hoy. Sabrá Dios cómo. Back, chavos que hay para el partido, no sé. Pero eso se pudiera ver de una manera muy interesante a través de lo que están llamando en el área sur de Puerto Rico, específicamente en PA de Ponce, los Luma Papers. ¿Cómo es posible de que esta compañía que viene pretenciosa, snobista, pedante, llega a nuestra jurisdicción, a la jurisdicción del pueblo de Puerto Rico, y no quiere someter documentos porque no le da la gana? Aunque nosotros estamos utilizando hasta el último chavo nuestro para pagarle la aventura a estos descarados desgraciados. Y los Luma Papers, que por eso no los quieren entregar. Estoy seguro que dicen una historia muy interesante en términos de ese nexo entre la mafia PNP y la mafia de Luma. Por supuesto, el problema de esto es que desde el momento que se le pidieron y requirieron esos documentos, han pasado ya tantas semanas, obviamente pueden tener oportunidad de alterarlos o arreglar algunas cosas. Entonces, de momento, ese nexo que uno estaba buscando pues a lo mejor ya no existe porque la alteraron, lo arreglaron. Y ese es el problema cuando uno es boquiabajo, como este liderato del PNP. Y el liderato del PNP también, ¿sabe? Porque acá, si no se me queda. Estos fueron los del PPD los que iniciaron esta tramoya con el maldito Eduardo Batia, que en parte descanse donde quiera que esté. Y el otro, Larry Selhammer, que en parte descanse también donde quiera que esté. Y entre los dos partidos nos trajeron a esto. Y entonces, la gente como yo, voy a hablar ahora de mí, que por su dinero exige calidad en el servicio. Yo no sé el resto de los compatriotas que estaban allí, pero me imagino que estaban en la misma onda. Fuimos allá a marchar. Fuimos allá a protestar. A protestar, no a nombre de mi bolsillo nada más. A protestar a nombre de todos los bolsillos, de todos los puertorriqueños, incluyendo los enfermos del liderato del PNP, que como roban tanto, pues no le importa si el kilovatio hora vale 25 centavos o vale 45. Cuando uno roba dinero, sobre todo el dinero de los contribuyentes, a eso a ellos les importa un pito porque tienen manera como pagarlo, ¿no? Pero cuando uno se levanta a las 5:30, 6 de la mañana, como este servidor, a trabajar al duro, bueno, a mí sí me importa dónde va mi dinero. ¿Cómo no? Y prefiero no entregárselo a ninguno de los pillos que nos gobierna en este momento. Pues esas fueron las dos razones para estar allí. Para pedir desagravio por el mal servicio y para pedir desagravio por esta carifrescura de estar sajureando con un cuarto, una cuarta petición de aumento de sueldo. Yo no sé por qué. Hay personas que todavía insisten de que la gente que protesta y que marcha en este tipo de actividad, pues qué sé yo, somos socialistas, comunistas. Yo sé que en Puerto Rico hay mucho enfermo mental político. Eso me consta. Bueno, mire, si me consta que todavía hay gente que vota por el PNP y por el PPD. No es pese a que los dos partidos estos quebraron el país, quebraron precisamente la agencia a la que nos estamos refiriendo, a la Autoridad de Energía Eléctrica, con sus malditos energéticos populares y sus malditos energéticos PNP. Pues estoy inventándome esto. Y no empecé eso. Y no empecé. Ese gran filósofo Ricardo Rosselló dijo que cogemos a los nuestros de pendejos. A los nuestros. O sea, a las personas que votan por ese partido, el chat y los amigos de Ricardo Rosselló establecieron que cogen a esas personas de pendejas y esas personas sin ningún pudor, sin ninguna indignación, se meten a la caseta electoral y le dan el voto al partido que dice que los cogen de pendejos. ¿Usted puede creer una cosa como esta? Hay que ser bien boca abajo, no valer nada como ser humano. Cuando usted le dan cuatro galletas, y usted literalmente pide más. Fueron los que votaron por el PNP. Y esa fue la gente que criticó esta marcha. Eso me recuerda mucho a los que también a protestar a favor del ambiente, como los periódicos nos tiran de ambientalistas. Venga acá. Yo quisiera saber cuándo en el PNP o en el PPD a alguien le gusta respirar aire sucio. O a alguien le gusta beber agua, qué sé yo, que sepa mala, que sea bestia. Porque si ese no es el caso, mis amigos, ambientalistas tenemos que hacer todo. Nuevamente, a menos que usted sea un enfermo mental, psicótico, es tipo como abunda en el Partido No Progresista, en ese liderato. No voy a decir dentro de las filas del PNP, aunque gracias a Dios los estadistas que yo conozco están fuera del PNP y maldicen la hora y la estampa de ese partido que no acaba de traer el estadista porque sabe que lo que están haciendo es enriqueciéndose a costa de los pendejos que acabo de mencionar, que siguen votando por ella. Bueno, nosotros fuimos a establecer un punto que es sencillamente no estamos de acuerdo con el servicio, el mal servicio, el pésimo servicio que nos brinda esta compañía. Y ahí literalmente, a menos por supuesto que usted tuviera algo que hacer más importante que ir a marchar, conflicto familiar, atender los niños, atender a una persona en el hospital, eso supone que estuviera todo el mundo. Pero no traten de comparar esto con el asunto de la marcha para sacar, como sacamos, al títere imberbe infantil de Ricardo Rosselló. Eso no era el propósito. Era pedir desagravio. Lo otro, lo del títere de Ricardo Rosselló, otra cosa en su momento. Y se logró. Aquí todavía no estamos pidiendo la cabeza de Kiko, el negrito Río Oro de Fortaleza. Todavía. Y me parece que es porque Tipo, el negrito Jíbaro de Fortaleza, sabe que él no va a correr más. Y está haciendo lo que hacen todos estos títeres que hemos tenido como gobernantes, que es utilizar el poder para engranar lo suyo, para después echar un pie, irse a vivir allá afuera, o establecer los contactos para vivir como multimillonarios, como el maldito títere de Luis Fortunio. Pero, antes de dejar el tema del hombre, quiero hacer referencia a un artículo que apareció, me parece que fue ayer, en El Vocero, titulado Líder de las Mujeres Populares de Carmen Los Ríos a convocar marcha a favor de Luma. Dice así. La presidenta de la Organización de Mujeres Populares, Ada Álvarez Conde, llamó al secretario general del Partido Nuevo Progresista, Carmen Los Ríos, a poner, y cito, los pies en la tierra y aceptar que su administración de gobierno le ha fallado malamente al país entero con el desastre de Luma Energy. Sigue el artículo. Las expresiones de Álvarez Conde surgen luego que el senador nuevo progresista criticara la asistencia de ciudadanos a la protesta de ayer en contra de la deficiencia del servicio eléctrico, etcétera, etcétera. Bendito. Cuando uno tiene que reaccionar ante una crítica de Carmen Los Ríos, es reaccionar ante la peste que deja una planta de tratamiento de aguas negras en cualquier parte de Puerto Rico. Usted lo deja. Carmen Los Ríos es un títere, un aprovechado. Yo me acuerdo cuando Benny Franky Cerezo, que Pate Sánchez lo llamaba cachinero, porque el tipo lo que hace es hartarse, como bien dice Elizabeth Torres, la nueva doña Miriam Ramírez de Ferrer del PNP. Un tipo que es un vividor y que se ha dedicado toda la vida a vivir de la política, porque ese Gordon Flom, estoy seguro que no sabe ni virar un hot dog para hacerlo bien. Pero bueno, sigue el artículo. Dice la señora Conde, al Álvarez Conde, una cita. Los reto a que si está tan contento con el servicio que convoque a una marcha a favor de la privatizadora, lo cual es completamente innecesario, porque se va a empezar a jugar a, como quien dicen por ahí, quién es el que más lejos orina, ¿no? Usted sabe lo que quiero decir. Sigue. Él sabe de lo que estoy hablando y no se va a atrever a convocarla. Su defensa del humano y es porque está malamente confundido. No, no está confundido, señora Álvarez Conde. Este es un títere. Sabe muy bien lo que dice. Sigue la cita. Fuimos miles y miles los que separamos de nuestro tiempo para manifestarnos y se logró el cometido. Allí hubo gente de todos los sectores ideológicos y geográficos. Muy cierto. El país rechaza a Luma Energy por el desastre que tiene contra todo. Sigue diciendo. El país entero sabe, y aquí viene el meollo del asunto, el país entero sabe que este desastre energético tiene nombre y apellido Partido Nuevo Progresista, presidido por Pedro Pierluisi y abogado y defensor a ultranza de Luma Energy. Timeboy. El desastre energético que tiene Puerto Rico tiene nombre y apellido Partido Nuevo Progresista y Partido Popular Democrático. Lo acabo de decir al principio de esta locución en el introito. ¿Existían o no, señoras y señores, en la Autoridad de Energía Eléctrica, los energéticos populares, cuando estaba el Partido Popular arriba, y los energéticos PNP, cuando estaba el PNP arriba? Y expliqué claramente el domingo pasado, como muchas agencias, incluyendo esta, la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que hacía es que cada vez que ganaba un partido, nombraban gente para dirigir a la plana del partido que había perdido. O sea, allí habían X número de PNP. O sea, en el Partido Popular, ¿qué hace? Pues te nombra gente del Partido Popular para que dirija y haga la vida imposible al PNP. Ya tienes una capa encima de otra. El Partido Popular pierde, que hacía el PNP. Pues entonces nombraba por encima de esa capa una capa de buscones PNP para que dirigieran a los buscones populares, para hacerle la vida a los buscones populares y mantener entonces la vida fácil a los buscones PNP que estaban por debajo de del Partido Popular, de los buscones populares. Y así se seguía capa tras capa. Aparte de que los energéticos populares, los energéticos PNP, utilizaban su espacio dentro de esa agencia para recaudar fondos. Y mientras seguía cada partido nombrando ineptos uno encima y encima y encima del otro, ¿qué le pasaba a la agencia? Pues iba a pique, no había mantenimiento, no se sabía la hora que era. Pues entonces, ¿qué usted puede esperar? Un gobierno popular y un gobierno PNP. Yo lo siento por la señora esta, que obviamente es popular. Y si está confundido Carmelo Río, esa señora está tan confundida como Carmelo Río. Es lo mismo, los dos, los rojos y los azules, son la misma basura en términos de administración de este país. Ah, que si son más puertorriqueños, cercanas, bueno, sí, está bien, establecido, vamos. Pero desde la época de allá, de la Jennifer González, que ahora anda una fotografía con un traje negro, se le están llamando Paquita la del barrio, por lo hermosa que se ve, que cogió 350 millones prestados durante la época de Luis Fortuño, para entonces ponérselo a la autoridad para que no nos tuviera la luz. ¿Usted se acuerda de eso? Porque yo no me acuerdo de eso. Todavía tengo memoria para acordarte de muchas cosas que han hecho esos dos partidos desde hace años, Puerto Rico. Hasta la época de Agapito y así pasando por todos estos truanes. Esa es la gente que ha desconchunflado, en buen boricua, la Autoridad de Energía Eléctrica. Y entonces, por supuesto, el juego estúpido es de estos estúpidos de los dos partidos políticos echarse la culpa mutuamente. Y entonces los que estamos en el medio, que maldecimos la hora que se fundó el Partido Popular y maldecimos la hora que se fundó el PNP, y no, no soy pipiolo, por si acaso, y no soy del Movimiento Victoria Ciudadana, y menísimo soy del Proyecto de Dignidad, los que no tenemos partidos, que maldecimos la hora de estos dos partidos truanes, sabemos la que hay. Y decidimos en estas elecciones mirarnos completamente y rebelarnos contra esos dos partidos truanes. Al punto que ya ninguno de los dos puede argumentar que está más adelante que el otro. Está poniendo más bravo. Porque en la medida que la gente seria del Partido Popular y la gente seria del PNP están viendo que estos partidos se han pasado su franquicia electoral de traer la estadidad a uno y de culminar otro, el Estado Libre Asociado, se pasaron esto por usted sabe dónde. Pues entonces, si no culminaron el estatus que querían y encima de eso quebraron a Puerto Rico, la gran pregunta es, ¿por qué rayos yo quiero votar por ellos? Ah, porque alimentan mi barriga. Bueno, pues entonces en este caso, usted, querido amigo, es un gran barrigón, como siempre. Lo hay en todos lados, pero me da mucha pena que usted sea puertorriqueño, porque en este caso usted lo que es un buen puertorriqueño, puertorriqueño. Se vive en la porquería e insiste, pero que no creemos en el pillaje y la corrupción de este país, vivamos como usted. Ustedes son los mismos que defienden a Luma, porque para efectos prácticos Luma no ha hecho nada. Ah, no soy extranjera, ¿sabes? Así que no me venga a tosigar cuestiones de que soy extranjero, porque soy nacido en Barrio Obrero, Puerto Rico, el 31 de enero de 1957, cuando muchos de ustedes, líderes populares y líderes PNP, no los habían engendrado. Y maldito sea la hora que los engendraron también. ¿Soy duro? Claro que tengo que salir. Mira los likes que están saliendo ahí. Pero que por aquí se dice, no se dice en ningún lado. Porque no hay otra manera de decirlo. Porque la época de la diplomacia se acabó. No hay otra manera de decirlo. Yo quiero mi nación demasiado para pretender aguantar mis palabras, porque alegadamente con la persona que yo estoy tratando es un puertorriqueño. No. Hay gente y hay gente. Y hay puertorriqueños y hay puertorriqueños. Y estoy harto de los puertorriqueños. Así que, para cerrar ese tópico. Sí. Pedimos desagravio contra el gobierno de Pierluisi. Luma es un ave de paso. Obviamente aquellos mantenidos corporativos, pues, harán algo con su vida. Pero nosotros no. Si yo voy a pagar por un servicio de calidad. Si usted que me escucha, que milita en uno de estos dos partidos políticos, entiende que Luma está haciendo una buena elección, yo lo que le deseo es que todos los malditos días de su vida Luma le lleve la luz para que usted siga bendiciéndola. Sí, reguese con una pancarta a los Ricky a hacer una protesta a favor de Luma y del paraíso. ¿Verdad? Vamos al segundo tema de la noche. No sé si lo voy a terminar, porque la verdad que tengo información que mira ni botándola. Pero hay que tratarla. ¿Qué son las repercusiones del COVID-19? Y no estoy hablando a nivel personal, que si me da COVID, entonces después se me da el sentido del olfato, el sentido del gusto. No, 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 no. Vamos a hablar del tema grande. Primero que nada, para estar al día, porque muchas veces con las cositas estas que nos suceden aquí, como que nos perdemos. El número promedio de casos del COVID está bajando, y también está bajando en África, en Asia, en las islas del Pacífico, en América Latina, en el Medio Oriente, en Estados Unidos y en Canadá. Pero por alguna razón extraña, el número promedio de casos en Europa está comenzando a ascender. Específicamente en países como Bulgaria, Macedonia del Norte y Ucrania, además de Siria y Mongolia. Estos números son de la Universidad de Johns Hopkins. Son números míos. Los busqué antes de comenzar este programa. En el planeta se han confirmado ya un total de 239.6 millones de personas que han cogido el COVID y 4.8 millones de muertos. En Puerto Rico, de acuerdo a la Universidad de Johns Hopkins, tenemos 183.600 casos confirmados de contagio y 2.000 y pico de muertos hasta el 15 de octubre. Lo del pico, pues lo puse yo porque traté de buscar información de la universidad y no la encontré, pero ustedes saben que el Departamento de Salud estaba diciendo que eran 2.200, 2.300. Prende la fecha. Dos notas al calce, bien interesantes. En Alemania, el estado de Hesse, este gobierno ha pasado una moción donde le van a permitir a los supermercados, colmados y con lo que llaman los convenience stores, ¿no? En Estados Unidos, todos los negocios que venden comida le van a autorizar a que pueden dejar entrar a gente vacunada o no. Antes era el Estado el que decía, cómo no, si tú presentas una prueba, pues puedes entrar, si no presentas, pues tienes que hacer otra cosa, etcétera. Ahora no. Están apretando los tornillos para las personas que no están vacunadas. Y fíjense qué interesante, que yo les había dicho, que en este caso, las personas, en el caso de Europa, estaban ascendiendo los casos de contagio. Pues parece que los alemanes ya lo saben y entonces están autorizando a que esas personas que van a buscar comida, pues, básicamente los supermercados tienen mano libre, no dejarlo entrar. Eso, por supuesto, pone presión para que la persona vaya y se vacune. De otra parte, el periódico The Guardian, un periódico sumamente reputado, informó ayer sábado que los Estados Unidos han votado un total, ¿usted sabe cuántos millones de vacunas las han votado? No 2 millones, no 3, no 8, no 10, no 13 millones, 15 millones de vacunas han votado los Estados Unidos al zapacón entre marzo y septiembre de este año. De acuerdo a un análisis que hizo el periódico The Guardian con datos del CDC. Pero usted está seguro que las farmacéuticas cobraron todos sus chavos, aunque todas estas vacunas se tiraron al zapacón. Dice el periódico The Guardian que los estados en Estados Unidos siguen botando vacunas a un ritmo alarmante. Por ejemplo, Luisiana ha botado al zapacón 224 mil dosis de vacunas. Este número en Luisiana se ha triplicado a partir del mes de julio, o sea, se llevan casi 700 mil vacunas tiradas al zapacón en un solo estado, señoras y señores. En Wisconsin se están perdiendo cientos de miles de dólares diarios en vacunas tiradas al zapacón. En Alabama se han botado 65 mil dosis y en Tennessee casi llegan a 200 mil vacunas botadas. Pero no son solamente los estados, se encontró el periódico The Guardian. Dice ellos, yo no sabía esto, que se encontró que las farmacias como Walgreens, CVS y Walmart, porque Walmart sí tiene una farmacia, son los responsables de descartar aproximadamente millones de dosis de las vacunas. Si eran 15, pues 7.6, básicamente la mitad de 15 es 7.5. O sea, que los estados han botado la mitad de las vacunas y las farmacias, como las tres que acabo de mencionar, son las responsables de haber votado la otra mitad. El problema, ¿cuál? Creo que usted sabe por dónde voy. El problema es que mientras en Estados Unidos solamente, yo no sé en otros países del mundo, se votan tantos millones y millones de dosis de vacunas, en el mundo solamente 1% de la población de países pobres ha recibido la primera vacuna. Aparentemente el problema es que los estados no pueden, entre comillas, donar sus dosis por dos razones principales. Número uno, hay demasiada burocracia entre coger esas vacunas y llevarlas a un avión y decidir quién las va a tener, etcétera, etcétera, y cuando ese tiempo pasa, la vacuna ya expira. Y la segunda razón es la preocupación de si esas vacunas se han almacenado correctamente antes de repartirla, porque obviamente usted está recibiendo un producto en una segunda mano y usted no sabe qué tan efectiva fue esa mano, esa primera mano, de almacenar esas vacunas correctamente, porque muchas de ellas llevan refrigeración, como ustedes saben, a una temperatura bastante baja. Y por eso, pues sencillamente no van a repartir. Y eso, pues pone de manifiesto, no solamente la manera burocrática, dañina hacia el planeta, como los Estados Unidos se está haciendo, está manejando el asunto de la pandemia, de la vacuna, ¿no? Para la pandemia. La otra preocupación es la que dicen todos los virólogos. Mientras más se tarde el mundo en vacunar los países pobres, el virus, con todos esos millones y millones y millones de personas que no están vacunadas, tiene una cancha gigantesca para seguir mutando, para entonces aprovechar y mandarnos otra penalidad, otro virus, al cual sencillamente estas vacunas pues no sirven. Y eso me lleva a mí a la pregunta, que es bastante aterradora. ¿Estaremos nosotros en posición de tener entonces gobiernos que nos mientan, diciendo que todo está bajo control, cuando empiezan a caer como mosca gente? No solamente porque no tienen vacunas, sino que ahora este virus nuevo que está mutando no le hace absolutamente nada a las vacunas que estamos produciendo. Nos dirán en ese momento la verdad para evitar que nosotros nos aguantemos nuevamente y que las economías se vayan al piso. Una pregunta, por ejemplo, para el querido compañero Andrew Álvarez, que trata con mucha seriedad este tema de las conspiraciones. ¿Estaremos ante este escenario? Yo, por mi parte, he decidido no hacerle caso a ninguno de los gobiernos, ni al de aquí, no, al de aquí menos, ni al de Estados Unidos. Y lo que hago es estricto protocolo. Mi mascarilla, 6 pies de distancia, no me reúno en sitios cerrados y todavía no me da la gana de ir a los parties de mi familia. Y hay parties en mi familia. Hay reuniones en mi familia que son locos haciendo reuniones. Para vernos y hablar y qué sé yo. No, mire. A mis hijos, los 3 que viven aquí, por ejemplo, tengo 2 que viven en Estados Unidos. Yo no me atrevo a reunirme con ninguno de los 3 a la vez. Los he visto. Y cuando los he visto, para tratar unos asuntos personales, se siente distancia y mascarilla. ¿Y cómo los saludo? Mire, con puñito. Y son mis hijos, lo que más yo quiero en este planeta. Pero no me da la gana de juntarme con ellos, porque yo no sé, aunque se han vacunado los 3, donde ellos estuvieron. Las cosas son así. Se necesita disciplina para poder sobrevivir. Por eso le decía hace meses que si el COVID fuera enfermedades crónicas que tenga la gente ya establecida, ¿verdad? El COVID es una enfermedad para bruto. Bueno, miren cómo cayeron los republicanos en Estados Unidos. Los antimáscaras, etcétera, etcétera. Usted sabe cómo es. Porque si tú sabes cuál es el protocolo y no te da la gana de hacerlo, como está sucediendo ahora en montones de juegos de pelota en Estados Unidos, que me han comentado ya varias personas. ¡Pues déjalo! ¡Son brutos! ¡Déjalo! ¿Qué vamos a hacer? Ahora yo conjunto, con brutos no me junto. Y con fanáticos menos, por supuesto. Así que yo no voy a ningún juego de pelota, a ninguna actividad de teatro en Puerto Rico, ni de concierto que envuelva estar cerca de un amigo o una amiga que tengo una mascarilla, lo tengo rozando contra mi hombro. No me da la gana. El que quiera hacer eso, adelante. Porque como yo manejo mi vida, yo solamente tengo un cuerpo y una salud, me voy a encargar de protegerla lo más que pueda. El que usted haga lo que usted quiera, pues adelante. Por supuesto que sí, no tiene libre albedrío. Pero yo pretendo extender los días en el planeta Tierra haciendo lo que tengo que hacer. Los demás, pues, si lo que me queda es visitarle a un hospital, con mucho gusto lo hago y no voy a estar 2 días en el hospital. 5 o 10 minutos y usted sabe, eche un pie por lo que le acabo de decir. Pero es posible. La pandemia ha tenido repercusiones en Puerto Rico y repercusiones alrededor del mundo. ¿Cuáles han sido? Y aquí, como dije, aquí hay tema para agotar. A lo mejor lo voy a tener que seguir la semana que viene. Pero qué bueno, porque entonces ustedes van a recibir una información que no van a escuchar por ahí. Como ustedes saben, mis amigos, las economías se han desajustado en la mayoría de los países debido al encerramiento de las poblaciones. Aunque nosotros estábamos encerrados, seguíamos consumiendo. Había que ir al supermercado a comprar, había que ir a buscar unas cosas en la farmacia, qué sé yo. Pero la producción en ese momento, estoy hablando hace, qué sé yo, 6, 8 meses, quizá 10, 11 meses, la producción estaba abajo, pues estaba en cero. Al ir saliendo esas poblaciones que estaban trancadas en sus casas, como sucedió en Puerto Rico, la demanda por los productos aumentó, pero la producción estaba baja, es lo que les acabo de señalar, que literalmente casi todos los productos. Por eso me acuerdo siempre al querido compañero Gilberto Albelo, doctor Chopper, que ha venido diciendo por meses, hasta antes de la pandemia, mire, ahora son los chavos, siempre en su casa, siempre en su apartamento. Si usted tiene una casa con un patio, siempre guineo, siempre plátano, 40 cosas, usted sabe cómo es. Si vive en un apartamento y no tiene acceso a un patio, no hay problema, busque un tiesto, siempre ahí es. Siempre 20 cosas, si se pueden meter en un tiesto, y entonces usted después la consume, y es suyo, y pues algunos chavitos, por supuesto, porque chavito acá y chavito allá. Usted viene a ver, no estamos hablando de 2 y 3 pesos. Estamos hablando de 10, 15, 20, 30, 50 pesos en un año. ¿Qué usted, hombre? Yo no tuve que agradecer a nadie, menos a este maldito gobierno de tramposos. Y por supuesto, pues al aumentar los precios, esto a su vez ha provocado que la inflación se dispare. El Departamento del Trabajo Federal ha notificado que el índice de precios del consumidor, el cual mide la canasta de bienes y servicios, así como los costos de energía y comida, aumentaron un 5.4% en septiembre en comparación con la misma fecha hace un año, o sea, septiembre del 2020. Pero mire qué interesante. Ese 5.4% de aumento que se refleja o se reflejó en este mes de septiembre pasado ha sido el aumento más grande en 12 meses desde agosto de 2008. Y aquí se ve el truco. Esto ocurrió allá para agosto del 2008, justo antes de la crisis financiera en los Estados Unidos, que lanzó a esta nación en su peor momento de recesión que ha visto desde la Gran Depresión. En otras palabras, para esta misma época, para el 2008, había sucedido exactamente lo mismo. Aumentó el índice de precios del consumidor. Y un par de meses después, usted sabe lo que pasó con la burbuja de la... de las residencias, que lo llamamos, de las casas, ¿no? Que explotó y aquello fue. ¿Usted se acuerda de eso? Pues eso es lo que están diciendo los economistas. Y de hecho, los economistas que están encuestados, que fueron encuestados por el Dow Jones, dicen que los próximos meses, o sea, octubre, noviembre, diciembre, enero, ¿sabrá Dios hasta cuándo? Este índice del consumidor va a aumentar por 0.3 cada mes. O sea, en septiembre estamos en 5.4. En octubre se espera que sea 5.7. Después en noviembre se espera que sea 6%. Y así por el estilo. Y si eso es una profecía autoejecutable, lo que estamos diciendo aquí y lo que dice el periódico este, es que va a explotar la burbuja en cualquier momento y se van a caer los stocks en Estados Unidos, y usted sabe lo que viene por ahí, por Washington, una serie de elementos que son cabilderos de la estabilidad, diciendo que quieren la estabilidad ya. Bendito sea Dios. Como dije que son muchos tópicos de este asunto, de cómo el COVID-19 ha impactado los renglones de la economía, voy a empezar por uno ahora y lo voy a seguir el sábado, el domingo que viene a las 9 de la noche. Vamos a empezar por el que usted más nos gusta. Le gusta a usted y le gusta a mí, ¿verdad? Me gusta a mí. La comida. Aquí todo el mundo come. Igual que los PLP que respiran aire sucio, etcétera, pues yo no como, ¿verdad? Por eso no puedo gastar. Bueno, miren esto. Un distrito escolar al norte de Montgomery, Alabama, le ha informado a los padres que los vendedores de comida de sus cafeterías, estamos hablando de la escuela pública, ¿verdad? Escuela pública, están presentando problemas con la cadena de suministro, lo que ha llevado a cero entregas en Alabama, cero servicio de cafetería. No hay desayunos, no hay almuerzo en los Estados Unidos de América, solo en Haití. Están diciendo el distrito escolar a los padres que tienen todos esos hijos en la escuela pública, alimenten bien a sus hijos por las mañanas y póngale una loncherita, porque aquí sencillamente no va a haber comida debido a que la cadena de suministros de alimentos para esta región en Alabama está franca. Y fueron más lejos. Le dijeron a los padres, ustedes no querían los hijos en la casa, ¿verdad? Estaban arte. Prepárense. Porque si esto no se destranca, precisamente le vamos a pedir a todos los padres que sus hijos regresen a su casita, a volver los locos y a coger clase desde su casa, porque aquí no va a haber alimentos para nadie. Para nadie. Otro ejemplo, en Oklahoma, un distrito escolar tuvo que ir a un Walmart para comprar 60.000 tenedores de plástico, 60.000 cucharas de plástico y 60.000 cuchillos de plástico. ¿Por qué? Porque el suplidor de ese distrito escolar dice, digo, no hay manera de conseguir esto. No hay donde yo los consigo. Y tuvieron que ir a Walmart a hacer la gran compra del año. En pleno Estados Unidos de América. Me pregunto si aquí está pasando lo mismo y se lo tienen callado. ¿Por qué ustedes se creen que cada vez que hacen envíos de Estados Unidos o que ya tienen sus productos en almacenes, lo primero que piensan es en Puerto Rico? De verdad que sí. Tiene el Departamento de Educación idea de lo que va a pasar en términos de los suministros que lleguen a Puerto Rico para los muchachos. Mire, cuando lo estoy preguntando, estamos en octubre del 2021. ¿Cuándo va a reventar esto? ¿Hace dos meses, tres meses? Y entonces, como siempre, nuestros políticos inútiles, cuando llega la crisis, dicen, ¡ay, Dios mío, tenemos una crisis! ¿Qué vamos a hacer? Entonces, tan americanos que se cuentan, no leen, no ven lo que está pasando en otros distritos de Estados Unidos. Y por supuesto, como viven aquí en Bavia, haciendo las estupideces que se les reconoce, pues cuando revienta la crisis aquí, de momento, los calzones los suben y le van y no saben qué hacer. Y para finalizar, nos estamos olvidando con el asunto de la comida. En el año 2020, hace un año, al menos un año, vamos, en el planeta, 155 millones de seres humanos, lo que equivale al 2% aproximadamente de la población total, estaban pasando por hambre aguda, requiriendo acción y asistencia inmediata porque estaban muriendo de hambre. Sí, señoras y señores, 155 millones de personas. La pregunta es, si la cadena de suministro se está alterando, para nosotros que tenemos el dinero para por lo menos comprar cosas nosotros, y mantenernos lejos del sálvese quien pueda, ¿qué va a pasar con estas 155 millones de personas que las cadenas de suministro, si acaso, no van a llegar a ellos? Ustedes ven lo que se está formando en el planeta Tierra. Se está formando una bien grande. Y por eso este programa se llama Sálvese quien pueda. Para alertar a todo el mundo de lo que pudiera estar pasando en un futuro cercano. Amigos, no hay tiempo para más. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Muy agradecido y un honor para mí que haya estado con nosotros en la noche de hoy. Los invito al domingo que viene. Vamos a continuar este tópico porque tenemos mucha más información. Información chocante, información sorprendente de lo que está pasando en este país, lo que pudiera pasar y lo que está pasando en el planeta con el asunto de las repercusiones del COVID en la economía. Gracias a todos ustedes. Que pasen una excelente semana y recuerden los problemas. Oídos en tierra, la vista hacia el horizonte, y mi hermano y hermana, sálvese quien pueda. Hasta entonces.
De la vida, las costumbres de la gente y los bailes de mi pueblo, silenciosos de justicia, como el pobre penitente, se aventura sufriendo, aburrido en su rutina, palmo a palmo es pregonado, intención con reventura.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que va, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Es que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, las malas, las bajas, las altas.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste de nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Okay?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
You